Nostres companys d'esports, amb Miguel Batalla i amb Clàudia Balado. Tornarem demà divendres a partir de les 12:05 amb més protagonistes i molta més actualitat. Que passeu molt bona vesprada. Adeu. Respira. Una venda me tapa los ojos. Puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Hola, què tal? Salutacions i molt bona vesprada, una volta més a una nova retransmissió de Radio Villarreal.
Hola, què tal, Javi? Salutacions i molt bona vesprada en este estadi de la Ceràmica.
Hola, Javi, molt bona vesprada. Pues sí, una volta més estem així per a poder viure un altre partit.
El Villarreal a la Ràdio del Villarreal.
Villarreal Esports. Ràdio Villarreal.
Són les 2:03. Continuem ara amb l'actualitat del Villarreal i parlem amb el nostre company Miguel Batalla, que ens du l'actualitat de l'equip groguet.
Bueno, yo primero quería preguntarte a ti por...
Bona vesprada, Miguel. Què ens tens que contar de l'actualitat grogueta?
Hola, Clàudia, pues molt bona vesprada. Pues la veritat és que hi ha moltes coses en forma del Villarreal Club de Futbol i el que és la seva actualitat, perquè avui tenim de tres colors, de confirmacions, hasta passant per compromisos que disputarà el Villarreal en forma de partits, i moltes altres coses, no?, de les que jo crec que hi ha que anar detallant a poc a poc. Inclús el mercat de rumors i el mercat de possibles per al Villarreal Club de Futbol, que en el dia d'avui podríem dir que s'accentua pues, un pelet més. Recordem que en el Villarreal Club de Futbol estem pendents de que a partir de, bueno, pues entre avui i demà ja comencen a veure's alguna de les cares dels futbolistes de la propera temporada per ací, per terres de Villarreal, i que a partir d'allà estan pues, preparats per a realitzar el que són aquests serveis mèdics, és passar doncs les proves mèdiques que dictaminen com estan i quin és l'estat actual dels futbolistes de cara a aquesta pretemporada que té que començar el Villarreal el proper dilluns. Ja en la ciutat esportiva serà per la vesprada, ja serà pues, de manera, pues, podríem dir, seriosa, no? El primer contacte de lo que és la nova temporada. Per això, hi ha que dir i apuntar que n'hi ha nous propis dels que, la veritat, alguns sorprenen i altres no. En el dia d'ahir, el Villarreal Club de Futbol confirmava algo que ja sabíem, i és que Alfonso Pedraza, després de lo que era la seva sessió a l'Alavés, tornaria a Villarreal, pues bé, al final ja ho sabíem, ja era Vox Populi, ja era pues, pràcticament confirmació de tot el món que anava a ser Alfonso Pedraza, nou jugador del Villarreal, pues al final i en definitiva el Villarreal ho confirmava en el dia d'ahir. Tornarà a la Caseguts a casa i a més pues, en aquest rol de que ja tot el món sap que va a ser o està cridat a ser un dels futbolistes importants per a la nova temporada en este Villarreal. Alfonso Pedraza que torna i a la qüestió que queda clara és si Javier Calleja utilitzarà com a interior o per altra banda el reconvertirà a lateral esquerre degut a les ausències que tenim en aquest costat, ja que pues, ara mateix hi ha que dir que n'hi ha dos, que són Adrián Marín i que també tindrem a Jaume Costa, que és l'habitual en aquesta posició. Per tant, podríem dir que és un jugador polivalent i que el que demanen en el Villarreal és això, que tinga polivalència i sobretot que siga o que crida a ser jugador important en aquesta trajectòria que ve últimament i que a més pues, bueno, és habitual ja de les categories internacionals de la selecció espanyola. Per tant, Alfonso Pedraza és un jugador importantíssim en este Villarreal. I això és una de les confirmacions, però ahí no acaba, perquè també algo que estava un poc en l'aire és la renovació de Daniel Lebonera. Pues bé, Daniel Lebonera fa exactament 20 minutets que el Villarreal ha confirmat que sí, que Daniel Lebonera, als seus 37 anys, passarà a formar part del Villarreal de la propera temporada. És a dir, que en Daniel Lebonera, jo diria que la parcel·la defensiva, sobretot en la faceta de centrals, queda ja pues, quasi tancada, a no ser que hi hagi una eixida d'última hora, cosa que de moment pues, no sona o pareix que no sigui així, però bueno, està en el mercat obert, ja sabem que tot pot passar en el món del futbol. I a hores d'ara, el Villarreal ja comptaria en la contratació de Funes Mori, més Álvaro, més Víctor Ruiz, més Daniel Lebonera, en una parcel·la defensiva, en eixes centrals, jo diria que d'autèntiques garanties i de moment tancada. Cosa diferent a lo que va passar en Rucavina, que també era un dels jugadors que tenia preparada la renovació per una temporada més, però ell, el jugador, ja diem en el dia d'ahir que va decidir finalment acceptar una oferta com era la de l'Astana i pues, deixar-lo el Villarreal en aquestes quatre temporades. Doncs pues, bueno, jo crec que Daniel Lebonera, altra cosa no, però jo crec que és de l'agrado de molts i per a aquest rol que fan el Villarreal de quart central i a més, el que juga, hi ha que dir que ho fa bé, pues jo crec que és algo que als aficionats del Villarreal els té que il·lusionar i els té que agradar. Per cert, Daniel Lebonera té 37 anys, acabaig de fer. Una temporada més voldria dir 38. Si no recorde mal, estava només a una setmana, l'últim partit de Lliga que va jugar el Villarreal, estava només a una setmana de poder ser el jugador veterà en més partits, o sea, o jugant en el Villarreal Club de Futbol. És a dir, que si juga en esta temporada, juga algun partit, Daniel Lebonera passarà a ser el jugador més veterà vestint la camiseta del Villarreal. Algo que també, pues bueno, en el que són les estadístiques i la història, també estaria bé. O sea que tenim, per un costat, a Alfonso Pedraza, per l'altre costat, a Daniel Lebonera. A més, el Villarreal Club de Futbol també, en el dia d'ahir, confirmava un altre partit amistós. Esta volta va ser de pretemporada i se va disputar, si no recorde mal, el dia 21 de juliol, que si no veig malament serà dissabte, en el que seria pues, el dia abans de que el Villarreal comence la seva preparació fora de Villarreal, concretament a Navata. És a dir, que quan el Villarreal estarà en aquest estat a Navata, jugarem un partit amistós davant de l'Olímpic de Lyon, viatjarem a Navata, estarem concentrats a Navata, en dimecres tornarem a jugar un altre partit amistós en desplaçament i tornaríem a Navata per a disputar 3 dies més de preparació i el que seria l'últim encontre ja amistós en aquest estat. És a dir, que el Villarreal també se maneja en aquesta parcel·la i pràcticament ja quasi tenim, quasi, per no dir, confirmat, però tancat sí, el que és el capítol d'amistosos per a aquesta temporada. Ah, i se m'olvidava. Bueno, pues, pendents de lo que puga passar en el semicentro, que a hores d'ara jo diria que és l'únic mal de cap que pot haver ara mateix present a l'hora de confeccionar la plantilla. La baixa de Rodri i, sobretot, la incògnita en Bruno Sereno, si està o no està, està clar que Villarreal té que reforçar-se i té que assegurar moltíssim el tir. Pensant en que, a més, el Villarreal està sondejant la possibilitat de que un lateral dret passa també a reforçar lo que és la plantilla, a hores d'ara, ojo, perquè està sonant en força un jugador argentí que té 21 anys i que en les últimes hores pareix que el mateix jugador apunta la possibilitat que ha pogut rebre una oferta del Villarreal d'aproximadament 10 milions de dòlars. 10 milions de dòlars, el que serien pues, al voltant de 8 o 8 milions i mig, passat en lo que és passat de dòlars a euros. És un jugador que, com diem, té 21 anys, és un jugador molt jove i li diuen Santi Cáceres. Té 21 anys, ara mateix està militant en el Vélez Sarsfield i per el que apunten des d'Argentina, sembla que el jugador ha explicat que té una oferta per a poder vindre al Villarreal ja, i la incorporació seria rapidíssima. Per tant, hi haurà que estar pendents. Mirem una mica qui és este futbolista, pues, bueno, és un futbolista que pot jugar de 5, o per almenys això el que ha fet estarà, ha disputat 37 partits en la Lliga Argentina i, bueno, pues, des de la cantera o dels inferiors de Vélez. És a dir que és un jugador que hi haurà que tindre molt en compte perquè, segons apunten el Villarreal, pareix que siga un dels elegits per a reforçar esa medular. Diríem que és un perfil molt paregut al de Tito Cantero, I aquest jugador que pot jugar per davant de la defensa, el que passa és que sí que és de veres que la envergadura no és aquesta envergadura que, per exemple, ocupen Bruno Soriano o el Matís Rodri. Seria d'un perfil més baixet, però bueno, tot i això jo crec que en el Villarreal ho tenen assumit i ho tenen clar, si és de veres o no, el jugador que al final van elegir. I en tot això, pues bueno, hi ha que dir que estem en la recta final de lo que és la campanya de renovació d'abonaments, que ahir van començar a haver algunes cues, que avui també ha hagut moltíssimes cues al voltant de lo que és la renovació d'abonaments, i també s'espera que per a esta vesprada pues, la marxa continuï a tres quarts del mateix. És a dir, que de moment pareix que hi ha bon moviment i per el que diuen de manera no oficial, al voltant del 70% dels passes de la temporada passada podien estar ja mateix renovats. Per tant, podríem dir que en això, en el llistre capítol, jo diria que molt bona marxa, però cuidao, no vos encanteu, que només queda un dia per a poder mantindre i ser seient. Així estan les coses. Clàudia, al voltant de lo que és l'actualitat del Villarreal, que la veritat jo crec que no està gens malament. Hem tingut dos confirmacions de futbolistes per a l'any que ve, hem tingut un interès, recordem, el d'este jugador de Santiago Cáceres, i també pues, un poc de lo que és la pretemporada que té que realitzar el Villarreal i que jo diria que estem ja a portes de que pugui començar una il·lusionant temporada per als de Javi Calleja.
No està res mal, Miguel.
Si te pareix, el que podem fer ara és una mínima pausa publicitària i també, bueno, pues en aquesta edició esportiva jo crec que també tindríem que escoltar una mica de lo que ha vingut explicant Javi Calleja de quines són les seues idees per al que és esta propera temporada. Així que, pues bueno, Claudia, jo crec que més o menys està tot perfilat i està tot dit. Escoltem, si te pareix, el tècnic del Villarreal de com i de quina manera veu el que és una temporada començant des de nou i això sí, en aquest tipus de plantejament que intenta fer al voltant de lo que és el futbol, ixe, que tot el món dia que el rombo no acaba de funcionar i que s'ha de rectificar, pues bueno, de tot un poc, parlar en el nostre company Javi Mata.
Me caduca el carnet y no sé dónde renovarlo.
Pues no lo dudes, en Centro de Reconocimientos Conductores y Cazadores Villarreal te lo renuevan al instante, sin cita previa, sin fotos, ni colas o esperas. Ah, y te entregan de inmediato uno provisional.
Más información en reconocimientosmedicosvillarreal.com. Visítanos en calle Almazora 11, teléfono 964-52-62-32.
El Mundial ya está aquí. Vibra con cada partido del Mundial de Rusia 2018 en los salones de juego Azares. Haz tus apuestas en Jueguing y siente la emoción del Mundial. Ven a Azares en Villarreal, calle Mayor San Jaime 44 y Mayor Santo Domingo 10, en Onda País Valencia 27 y en Almazora Trinidad 91. El juego está prohibido a menores de 18 años. Apostamos por un juego responsable.
TEC Idiomes, centro examinador oficial de Pearson Trinity y preparador de exámenes de Cambridge, prepara la oferta de cursos intensivos para el mes de julio, inglés, alemán y francés. Consulta horarios y tarifas en nuestros centros de Villarreal y Castellón. Matrícula abierta para el próximo curso.
En Big Mat encontrarás la piscina Acer Blanco Balada de 5 metros por menos de 75 euros al mes.
Ven a Big Mat y coge nuestro folleto. Te ayudaremos a disfrutar del verano.
Big Mat, la tienda profesional de la construcción.
Big Mat del Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal. Agripesa. Talar, labrar, segar, regar, podar, pulverizar, limpiar, afilar, desbrozar y también reparar. Si necesitas maquinaria agrícola, jardín o forestal, ya seas particular o profesional, ven y pregunta por nuestra oferta primaveral. Agripesa, calle La Plana 36 de Villarreal o www.agripesa.com.
¿Ya está? Manolo, siempre me dejas a medias.
Si no necesitas una furgoneta todo un día, ven a Malco Rentacar y alquílala por horas. Malco, el único sitio donde quedarte a medias te sale a cuenta. Malco, tu empresa fácil de alquiler en Castellón, en Polígono Estadio y en Villarreal en la Avenida Castellón. ¡Malconízate!
¿Quieres mejorar tus competencias profesionales? ¿Estudias nuevas opciones para mejorar tu negocio? Descubre con nosotros las últimas tendencias en el sector turístico con el programa gratuito de emprendimiento turístico en Castellón, con el apoyo de la Diputación de Castellón. Infórmate en el Centro de Negocios Efecte Villarreal al teléfono 964-83-3543 y en www.efectevr.com.
Busques classes d'anglès a molt bon preu, en grups reduïts i de qualitat? Vine a Lletres i Més. Classes d'anglès general per a xiquets, adolescents i adults, empreses i preparació de certificacions oficials, nivells B1 i B2. Lletres i Més. Pérez Bayer Tercera, Villarreal. Trobaràs més informació a info@lletresimes.com.
No space to rent in this town, you're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck.
Hem escoltat el nostre company Miguel Batallà, que es dona en alguns apunts de l'actualitat grogueta. El que sí està clar és que Alfonso Pedraza es queda en el Villarreal, en la primera plantilla de l'equip. Bonera es queda un any més en el Villarreal en esos 38 anys. I també el que està clar és que els abonats estan renovant els seus abonos per aquesta temporada i que ja falta poc per a que acabi esta renovació d'abonaments. Ara anem a escoltar a l'entrenador del Villarreal, Javi Calleja, que recordem 38 partits jugats, 16 guanyats, 6 empatats i 10 derrotes. L'entrevista l'ha fet el nostre company Javi Mata. L'escoltem a l'entrenador del Villarreal.
Bueno, yo primero quería preguntarte a ti por ti. Yo siempre he tenido dudas que hace un entrenador de primera división. ¿Cómo vives? ¿Es una vida normal? No sé, ¿cómo se lleva ser entrenador de primera después de toda una vuelta ya haciéndolo?
Muy buenas. Pues bien, se lleva bien. El día a día es intenso, es muy exigente y, como siempre digo, pues hay que buscar tiempo para uno mismo, para saber desconectar y que después las ideas fluyan mejor. Entonces, tienes que encontrarte situaciones en las que, o buscártelas, mejor dicho, para salir un poco de esta vorágine y yo creo que después sacarle más rendimiento a todo lo que haces.
Tú, por ejemplo, tú estás todo el día pensando en el partido siguiente, o sea, todo el día, es decir, estás viendo la tele y estás viendo lo que sea y estás pensando, joder, estos tienen delante a tal, este no está bien o no, o cuando te vas a casa cierras el libro.
No, 24 horas pensando en fútbol y, bueno, el aprendizaje que tengo es que eso hay que mantenerlo. Pero también hay que buscar en ese tiempo, en ese espacio, momentos para uno mismo, para saber desconectar, porque si no es verdad que yo creo que también el exceso es malo y, como decía un amigo mío, mucha agua mata planta. Entonces hay que saber relativizar las cosas. Lo que pasa es que no solo pensando en el partido, piensas en los jugadores, piensas en el club, piensas en intentar sacar el máximo rendimiento a todo y que todo funcione lo mejor posible, y requiere mucho tiempo y mucha dedicación.
Vale, ¿y qué haces? Yo, por ejemplo, antes, ahora ya he aprendido, bueno, tampoco tanto, pero más. Me duraban 3 días los cabreos. Ahora me dura un día. Bueno, un día, por ejemplo, desde hace años los domingos no veo nada. O sea, en el avión ya nada, o sea, nada, nada, ni una repetición, nada. O sea, fútbol lo borro y me pongo a ver lo que sea, intento desconectar. ¿Tú cómo haces eso? ¿Intentas o no puedes? Porque claro, después de un partido no se duerme.
No, no se duerme, le das vueltas a lo analizas lo que has hecho, ves el partido, sacas conclusiones, intentas preparar la semana.
¿Tú cuándo, después de un partido, el otro día, por ejemplo, la palmatoria de Bilbao, que era un partido jodido, ese te lo fumaste entero después? ¿Llegaste a casa, te lo pusiste y voy a ver qué ha pasado aquí?
Sí, pasó a lo mejor una o dos horas sin ver nada, pero en cuanto llego a casa, pongo el partido, lo empiezo a analizar un poquito más frío después de ese periodo que se pasa la calentura. Y intento pues con mi cuerpo técnico diseccionar un poco todo lo que hemos hecho para corregir y para mejorar. Entonces, encima cuando va todo tan rápido, imagínate cuando hay partido entre semana. Sí. Esto es un sin parar, ahí sí que ya no tenéis casi ni las dos horas esas de desconexión. Y después es lo que te digo, analizas, empiezas a preparar tareas a la semana, a intentar buscar situaciones que se puedan dar el fin de semana para sacar el partido a partido con la máxima ventaja posible. No, nunca se sabe el resultado que se va a dar, pero cuanto más lo trabajes, pues más posibilidades hay de ganar.
Porque en el campo, tú, o sea, yo muchas veces estoy grabando los partidos, tengo televisión repetición, acaba el partido, estamos en zona mixta y viene uno, ¿te acuerdas? Y hay jugadas que digo, esta jugada o no la he visto yo, o me ha pillado mirando al tendido, o a ti, no sé, ¿cómo lo controláis eso? Tú con la gente que tienes, porque es imposible llegar a todo, no sé, tú no puedes, tú estás viendo dónde está el balón, pero si por la parte derecha, por ejemplo, hay una desatención, el otro día, por ejemplo, nuestro gol, Marcelo, que está tocándose el pelo y saludando a la grada, ¿tú eso lo verías de nuestro jugador o no? ¿Lo ves luego?
No, los entrenadores no estamos mirando el balón, o sea, miramos el juego en general y miras los alejados y miras situaciones de vigilancias, estás más pendiente de comportamientos que se dan en el partido que no vayan tan directos a la zona de influencia con el balón. Siempre estamos más pendientes también un poco del posicionamiento, de cómo ha quedado el equipo y de situaciones de entrada en segunda línea, movimientos que de otros jugadores que no sean solo los que están cercanos a balón. Y después también tienes un cuerpo técnico del que me apoyo mucho y entre unos y otros pues intentamos que se nos escape lo menos posible. Y es verdad que siempre hay algún detalle, alguna jugada que a posteriori luego analizas y dices se ha dado en el partido, teníamos que haber actuado de una manera, pero bueno, para eso sirve también los vídeos y para eso sirve también todos los ojos que tenemos dentro del cuerpo técnico para que fallemos lo menos posible.
¿No sería mejor como los americanos esos de que tienen 7, 8, uno para defensa, uno para ataque, todos arriba con los vídeos, los microcascos? ¿O sería un lío también? Al final el fútbol es más improvisación y en el momento inspiración.
Al final somos un equipo y esas tareas no las repartimos. Nosotros hay personas en el cuerpo técnico que se dedican un poco a estar más pendiente de la línea defensiva. Hay otros que están en los movimientos en ataque. Pero yo siempre soy defensor de que el fútbol es de lo imprevisto. El fútbol al final todos nos conocemos, lo trabajamos lo mejor que podemos y después llega un jugador en una décima de segundo que rompe todo lo establecido. Entonces es verdad que está el libro de la dinámica de lo impensado y es una verdad como un templo. Nosotros intentamos que se nos escape lo menos posible, buscar las máximas soluciones, las máximas variantes que podamos, pero el fútbol es de los futbolistas y los que toman la decisión dentro del campo son ellos.
Vale, ves el partido, coges una libreta, empiezas a apuntar, este mal, este bien, esto aquí, esto allá, y luego llegas a... Para los futbolistas, ¿cuándo hablas? El día siguiente, ¿no? Después del partido nunca hablas, nunca, no eres de los de entrar ahí así en plan, aquí estoy yo, no, nos dejas hacer... Es que yo he visto que últimamente casi todo el mundo hace eso, ¿no? El día que pasan las cosas dejas que se hielen y el día siguiente es cuando habláis.
Sí, porque está muy, muy caliente todo. Y para lo bueno y para lo malo muchas veces te distorsiona la verdad. Y hay que después enfriarse, analizarlo en profundidad y de tomar decisiones en frío para poder después hablarlas y que los jugadores también las interioricen más. Porque hay muchas emociones de por medio y después de un partido más, entonces hay que intentar esos momentos, dejarlos que pasen, tanto la euforia como a lo mejor momentos de tristeza, y al día siguiente pues juntarnos y hablar del partido con otro punto de vista.
Yo antes, cuando jugabas tú, vi que los entrenadores eran más de pinchar al toro, ¿sabes? O sea, veían al toro ahí que dices, cuidado, iban a meterle el capote. Desde hace tiempo creo que es al revés. Creo que cuando veis que puede haber un conflicto o la gente que está encendida, apagáis más que encendéis. Creo que es más ya una filosofía del fútbol de ahora, ¿no? Decir, no sé, como dices tú, tener claro que el jugador se ha equivocado, sabe que se ha equivocado, no ir a hurgar en la herida y todo tal, ¿no? Eso que se hacía antes, salir ahí y dejarlo en evidencia. Yo eso ya lo veo muy poco.
Yo he tenido entrenadores de eso y de ese tipo, y me han entrado ganas de, claro, de, a veces parece que casi llegas a las manos. Te dicen una cosa, tú sabes que también no has jugado, por ejemplo, bien, y ellos te están machacando. Yo creo que no sirve para poco. Hay momentos puntuales en los que de hablar después de un partido, pues sí tiene su influencia y repercute de manera positiva, o tú lo buscas para que haya una activación, algo que a lo mejor no puedes dejar escapar, pero siempre es más positivo cuando todos estamos más tranquilos, cuando la cabeza está más fría, hablar y tomar decisiones.
¿Y hacer un once? ¿Eso cómo va? Estás toda la semana pegándole vueltas a lo mismo, a veces la tienes claro, a veces dices, joder, esta vez no sé qué voy a hacer.
A ver, hay muchos condicionantes, pero sí que es verdad que la idea la tienes desde un principio. Luego hay ciertas posiciones, hay en algunos momentos en los que sí que puedes estar dudando entre uno u otro, depende también de el planteamiento que hagas o el dibujo que quieras para el fin de semana, pues encaja mejor una pieza que otra.
¿Y contigo los jugadores lo saben? O sea, durante la semana uno ya sabe que va a jugar con los entrenamientos, o se lo pones complicado y hasta el último momento les haces dudar a todos.
Yo procuro que no se sepa. Procuro que todos se vean con posibilidades de jugar. Es una utopía, porque al final el jugador también es inteligente y sabe que, bueno, que hay ciertas posiciones en las que es muy difícil que se cambie, que lo vienen haciendo bien, que tienen continuidad, que tienen mi confianza absoluta, que no han entrado en convocatoria, entonces empezar a jugar resulta complicado. Pero yo no marco de la semana un 11 y con ese 11 empiezo a trabajar y el resto pues es que tienen que hacer de sparring, y no, procuro mezclar, procuro que todos se sientan partícipes del resultado y que se vean con posibilidades de entrar en la convocatoria y después en el 11.
Y el que no juega o juega poco, ya sabes que eres el malo, claro. ¿Eso cómo se maneja? Sabiendo que eres un... Claro, porque es un profesional, tú tienes tu libertad para decidir. ¿Cómo se lleva eso? Porque no es fácil, ¿eh? Por ejemplo, este año con Adrián Marín. Es un chaval joven que tiene mucha ilusión, le ha tocado jugar poco. Es un entrenador, supongo que también lo pasa mal, ¿no? Porque dice, joder, tengo que elegir y al final todos no caben.
Es difícil de encajar. El que no juega... no conozco a ningún jugador que diga, no, es que yo no tengo que jugar. Siempre pongo el mismo caso, lo hablo muchas veces además con Chisco Nadal, en el que aquí viene Messi y el que juega en su sitio dice que tiene que jugar él y Messi a su lado. O sea, que jueguen los dos, que caben. Y eso es bueno, es positivo. El jugador tiene que confiar en él mismo y tiene que trabajar para jugar lo máximo posible. Después la toma de decisiones a la hora de alinear es mía. Y tengo que, para eso tengo que elegir. Al final se tiene que quedar alguno fuera. Forma parte de este trabajo, siempre va a ser así. Y el jugador lo que tiene que saber convivir con ello, tiene que superarse, no puede caer en el derrotismo y en las excusas. Tiene que saber que a nadie le regalan nada y que se pasa por momentos, que hay una plantilla muy amplia y que si no entras al principio tienes que luchar para entrar cuando toque. Otra cosa es que pues tengas continuidad, tienes que saber hacer autocrítica. Hay una parte de todo, del rendimiento colectivo, el individual, el planteamiento, muchas situaciones que te hacen entrar o no. Yo no suelo alinear a jugadores que no pienso que van a dar un rendimiento inmediato en el fin de, o sea, en el partido. Yo que solo pienso en lo que llevan hechos o en lo que no, es que como lleva jugando muy bien tres partidos, el siguiente tiene que jugar. No es exactamente así. Yo pienso que hay que buscar la mejor alineación para cada partido, y a veces pues tienes que sacrificar a un jugador que lleva haciéndolo bien de forma continua varias jornadas, pero que crees que hay otro para ese partido que puede hacer una labor específica mejor.
Pero bueno, eso se entiende, pero normalmente acabas teniendo un once tipo todo el mundo, acabas teniendo gente que da mejor feeling, como todo en la vida, más seguridad, más tranquilidad, aunque tú eres mucho de pegar toques de atención. Este año le has pegado un toque de atención a casi medio equipo, ¿eh? Ha habido gente que era titular indiscutible, ha dejado de jugar, ha vuelto. Casos como lo de Víctor Ruiz, como Jaume Costa, que se pasó 2-3 partidos jugando Rukavina al otro lado.
Hay una base, está claro, una base, y no puedes estar modificando constantemente las alineaciones porque acabas volviendo locos a todos. Hay una base que tiene que hacerse notar, que tiene su peso dentro del equipo, y dentro de eso siempre surgen momentos, ya he dicho antes también por tarjetas, lesiones, en los que se van introduciendo cambios de forma involuntaria. Y la otra es cuando el entrenador decide, oye, pues este jugador creo que no se encuentra en el mejor momento, y hay otro que está entrenando y está se merece esa oportunidad. Hay momentos en los que solo es por el planteamiento que se hace de base. Entonces, todos tienen que saber, eso lo dice mucho también el Cholo, que tienen que estar preparados para jugar uno o 90 minutos. Eso es lo que nos tenemos que mentalizar, de que el jugador que entre en la convocatoria tiene que estar preparado para que el tiempo que juegue sea de máximo rendimiento.
A primera vista, pareix fàcil ser entrenador de futbol, però ja veieu que no ho és, massa decisions. Una pausa i continuem amb Javi Calleja.
Clínica Doctor Rojo en continua innovación. Prueba la última tecnología láser en medicina estética, antienvejecimiento y longevidad. Elimina eficazmente el acné y las marcas que produce, varices, arañas vasculares y lesiones de piel precancerígenas. Clínica Doctor Rojo en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Onda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Hemos recorrido un largo camino juntos, pero ha llegado el momento de decir adiós. ¡Hasta nunca! ¡Adiós para siempre!
Nunca una despedida había sido tan alegre.
En Dasbelt Auto te damos 2.800 euros por tu viejo coche al comprar un Volkswagen de ocasión. Plan Renovauto Volkswagen para vehículos de 10 años o más. Oferta válida hasta fin de mes en vehículos financiados con Volkswagen Finance. Consulta condiciones en dasbeltauto.es o visita a Dasbelt Auto Marzá, en Camí Travesa 26, Pilar Real, y Avenida Lairón 60, Castellón.
La moda es estilo, arte, colores, tendencias. La moda es Khaki. Y ahora un 30% de descuento en marcas como Liujo, Guess, Munich, Fracomina, Sylvian Hits. Viste con distinción este verano en Khaki Moda Joven, calle Colón 1 de Villarreal.
¿El banco ha ejecutado tu hipoteca o lo va a hacer en breve? En Defuserfin están avalados por numerosas sentencias y pueden lograr el archivo de la misma. Plántales cara y no arrojes la toalla. Y recuerda, tus problemas tienen fin si confías en Defuserfin. Oficina de Monestir de Poblet 6, Villarreal. 964-846981.
Hola, soy Paz Vega. Y me encanta disfrutar de la vida sin perder de vista ningún detalle. Por eso elijo las lentes progresivas Varilux, porque la vida es para verla a todas las distancias.
Disfruta el doble con Varilux Solutions. Ahora tu segundo par de progresivas incluido. Consulta las condiciones en varilux.es.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17, óptica Varilux especialista.
Renueva tu sentimiento amarillo.
Con tu abono del Villarreal disfrutarás de La Liga, fase de grupos de la Europa League, Copa del Rey hasta octavos de final y los partidos de los filiales en el Mini. Hasta el 6 de julio, renovación y alta de nuevos abonados en taquillas del Estadio de la Cerámica y tienda de Plaza Mayor en Villarreal. Y oficinas TAU en el pabellón Ciutat de Castelló. Más información y renovaciones online en villarrealcf.es y en la app oficial. Villarreal Club de Fútbol. Un color, un sentimiento.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Y gran cambio de vida el de Javi Calleja, que va a estar entrenando en juvenils y ahora entrena en primera división. Pero ¿cómo va a ser ese cambio? Pues eso es el que va a contar Javi Calleja a Javi Mata, de cómo va a ser esa transición y cómo la du.
Llega el partido. Claro, tú estabas en juveniles, este año estaba en primera. ¿Cómo se vive eso? O sea, por ejemplo, vamos al Bernabéu. La familia, el entorno, la tele, 30 millones de entrevistas... Pasas de, no sé, eso impacta, tú ya lo has vivido como jugador, intentas que no te impacte, intentas hacer siempre lo mismo.
Busco abstraerme de todo eso, lo máximo posible, dentro de lo que es el fútbol de élite y la primera división, pues busco desconectar un poco y no estar pendiente tanto de lo que se dice, de las entrevistas, de lo que pone el periódico. Ahí sí que me mantengo mucho al margen para que no me influya, porque quieras o no, al final somos personas y pueden, si no te pones una coraza, un caparazón, un escudo, te puede influir. Entonces intento que no me condicione, busco dentro de refugiarme dentro de la familia, del cuerpo técnico para a la hora de tomar decisiones. Y no estoy más pendiente del ambiente donde jugamos, sino de centrarme y concentrarme plenamente en lo que creo que se tiene que hacer para ese partido.
A la familia le tienes prohibido hablarte de fútbol, supongo. Pues claro, te vas con la mujer, las niñas, y viene un primo de Valladolid y solo llega, bueno, y este es bueno, este es malo, este no sé qué, este por qué no juega. Eso, vamos, debes tener un cartel de en casa prohibido hablar de fútbol o no.
Mi familia es mi mayor apoyo y tanto mi mujer y mis hijas están siempre ayudándome en todo momento, sobre todo cuando me ven más agitado, cuando estresado, son las personas que más me ayudan y de las que más me apoyo para que esto se pueda aguantar. Y pues mis hijas les ha dado porque les encanta esto y les gusta y preguntan y se interesan y muchas veces me informan. Mi mujer intenta que no les influya ni lo bueno ni lo malo, intenta también a veces mantenerlas un poco al margen de opiniones y de lo que se pueda puedan escuchar o decir, y entre todo yo creo que bueno, nos hacemos fuertes y lo sabemos llevar. Después es verdad que cualquier persona que viene, cualquier amigo, cualquier, pues está interesado, quiere saber, quiere ver, no sé, lo viven contigo y se habla mucho de fútbol. Entonces hay momentos en los que es verdad que cuando estoy en casa, pues oye, vamos a intentar hablar de otras cosas, que hay muchos otros temas interesantes.
Todavía no te ha llegado el momento hater, es decir, tienes algunos que dirán Calleja, pues no me gusta, no se entera, pero no es, digamos, un movimiento en alza. Algún día llegará. Eso lo piensas a veces cuando, claro, cuando tienes que manejar una grada que, por lo que sea, esté en tu contra o no. O dices, lo que venga ya vendrá, y si tiene que venir, pues ya aguantaré.
Yo busco que esté siempre a favor, claro. Intento hacer todo lo posible para que todos estemos en el mismo barco y rememos juntos y el ambiente sea el mejor posible. Pero está claro que en el fútbol, y me lo he vivido como jugador, pues hay momentos en los que no salen las cosas y eres el punto de mira, ¿no? Y intento ser el mismo para lo bueno y para lo malo. No soy una persona normal que no creo que no tengo un ego que piense que soy mejor que el resto ni nada de eso. Intento vivirlo todo con naturalidad y dar lo mejor de mí mismo, y si vienen malas dadas, pues a tragar con ello, porque forma parte de la profesión.
Cuando planteas un partido y sale todo al revés, dices, joder, por ejemplo, Málaga. En ese momento, ¿qué piensas? ¿No se abriría la tierra? ¿Me iría yo a mi casa? ¿Ya volveré cuando se acabe? Pues claro, al final nadie plantea las cosas para perder. Todo el mundo tiene claro que las cosas van bien. Además, me acuerdo que el partido dijiste, el equipo está trabajando de puta madre. Y el partido salió todo al revés.
Ese fue, sí, quizás el mayor palo que me llevé. Porque es verdad que la dinámica era muy buena, las semanas de trabajo estaban siendo buenísimas, veníamos de buenos resultados. Y era un partido para, pues para distanciarnos un poco, para estar cada vez más cerca de los cuatro primeros. Y cuando menos me lo esperaba, quizá hicimos uno de los peores partidos de la temporada. Entonces, me hizo replantearme cosas, reflexionar y hacer autocrítica. Quizá el haber puesto a muchos jugadores del mismo corte influyó, pasaron muchas cosas que me sirvieron luego para lo que quedaba de temporada, corregir y buscar soluciones para conseguir el objetivo.
Yo desde el fútbol llevo un montón de años, lo que más me ha gustado de este año es que tú tienes eso, que tienes la capacidad, no sé si todavía cuando conduces que vas con la L, que vas siempre probando, cuidado por aquí, cuidado por allá, pero sí que es verdad que te he visto mucho cambiar, no ser cabezón, tener una idea, por ejemplo, tu idea de fútbol es la del rombo, jugar bien, esa idea, esa frescura del fútbol, bueno, cuando dejó de salir, ¿no te dolió emprender decir, bueno, pues tengo que meterme para atrás, 4-2-3-1, hay que apretar más, hay que cambiar cosas? No sé, yo he visto gente morir por pegarse cabezazos contra la pared, por estar convencido de que lo que hacía iba a salir. Y a veces es verdad que por más claro que lo tengas y sepas que va a salir, no sale, tío. ¿Y qué haces ahí? Porque tú eres un convencido de una cosa, pero y te das cuenta que lo que tú crees que es lo mejor no va. Yo creo que la clave está ahí. O sea, la clave es darse cuenta que por momentos, aunque tú sepas que ese es el futuro y que tiene que ir así, si no va, cambiarlo. Y he visto gente que no lo cambia, tío, que no es capaz, o mejor, como lleva muchos años y ha salido de esas situaciones así, pues piensa que tiene que seguir en esa línea.
Yo no soy así. O sea, yo creo que somos personas, somos seres vivos y el equipo es lo mismo. Y estamos en constante evolución y cambiando. Y si tú ves que algo no funciona, tienes que buscar soluciones, que para eso estamos los entrenadores. Si te encierras solo en una idea fija, inamovible, que ves que no se está dando resultado, al final, si no cambias, te cambian. Y creo que un entrenador tiene que percibir lo que se vive en un vestuario, por qué momento se pasa, y tomar decisiones para sacar rendimiento. Estamos aquí para sacar el máximo rendimiento a la plantilla. Toca adaptarte a veces a las situaciones, y yo creo que eso ha sido uno de los mayores aciertos de esta temporada.
Una pauta publicitaria y continuaré con ese mes de pro al entrenador del Villarreal, Javi Calleja.
No cargues con más peso. Aguacas, distribuidor de aguas minero-medicinales para empresas y particulares. Aguacas, agua de vejí, sorotana, benasal, cortes y solán de cabras. Tú eliges la calidad, marca, formato y tamaño. Con Aguacas ahorrarás en esfuerzo, tiempo y dinero. Infórmate en el 964 10 39 40 o en aguacas.com.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Villarreal.
Caterings personalizados para cumpleaños, bautizos, comuniones, bodas y todo tipo de celebraciones. En tu casa, en una sala de fiesta, en el recinto que alquiles o en nuestros locales. Cocinamos y trabajamos por ti. Llama a Catering Esther 601 17 43 16. www.pasteleriaester.com. Catering Esther, pasión por el catering.
En A Bordo siempre, siempre calidad y los mejores precios. ¡Compruébelo!
Esta semana en Tiendas A Bordo, especial marisco. Gambas salvajes cocidas a 3,50 euros. Bocamantes crudos a 7,95 euros. Gambas rayadas medianas a 19,95 euros kilo.
En A Bordo somos especialistas en los mejores alimentos congelados.
¡Gol! ¡De
Carlos Vaca.
Se llama Trigueros, Pentina Ruiz. Gol, 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 gol. Mira, mira que Mario se va, se la prepara Mario. Chuta Mario, gol. Gol, 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 gol.
I així és com vivim els gols, els periodistes, però com el deu de viure el míster. Això és el que va contar Javi Calleja a Javi Mata de com vivia els gols quan marcava el Villarreal.
Claro, esto no todo es malo, ganas, joder, has ganado mucho y muy, muy gordo, ¿eh? Por ejemplo, en Mestalla, en el Bernabéu, pues, ¿qué pasa cuando ganas en el Bernabéu? O sea, esos 10, claro, la adrenalina de esos 10 minutos, yo siempre digo que lo que más engancha es ganar, o sea, ganar a lo que sea, da igual. A las cartas, pero ganar al fútbol, ese subidón de cuando pita el árbitro, esos 10 minutos, supongo que no se paga con dinero, ¿no? Ese rato.
Sí, es la mejor droga, ganar. Eso te lleva al éxtasis y victorias de prestigio de, como la del Real Madrid, pues más todavía. Dentro de eso, además, yo soy muy, en ese aspecto, muy sentimental, muy vehemente y lo muestro, pero creo que después cada uno tiene que volver a la realidad, poner los pies en el suelo y saber que son tres puntos, que muy bonitos, pero que son tres puntos que valen lo mismo que contra otro rival. Pero sí que te da a lo mejor ese plus de confianza, de saber que estás jugando contra los mejores y que has hecho un gran encuentro y que puedes ganar en 90 minutos a cualquiera, que lo hemos hecho durante esta temporada, para coger confianza y para luchar por retos importantes.
Esa noche supongo que uno duerme o no quiere dormir, ¿no? A ver, yo pensando lo que haría, yo estaría todo el rato dándole vueltas al partido, ¿no? Rememorando, viéndolo, repeticiones, la clasificación, leyendo todo lo que se diga bueno o no, o al revés. También desconectas y dices, paso, ya se acabó, mejor no meterme.
Sí, no procuro no recrearme ni mucho menos en ninguna victoria. Me llevo el subidón de la alegría de ganar y después intento festejarlo a mi manera, celebrarlo en familia, estar lo más a gusto posible, pero cuesta igual dormir. O sea, la tensión está, los nervios, y eso es lo que al final te impide también descansar y dormir a pierna suelta. Tienes que buscar un equilibrio. Y tampoco cuando uno gana, esto es jauja, tiene que seguir siendo el mismo.
Y tú ahora, un entrenador que es feliz, nunca, porque ahora mismo estás pensando en el equipo que te van a hacer, si te fichan en el que tú quieres, si no. O sea, ¿cuándo dices tú, no soy entrenador de fútbol? ¿Una semana al año? ¿En verano? Porque claro, en pretemporada ya ven el lío otra vez. Cuando uno está vivo, decir, joder, menos mal, pega una respira. ¿Esta semana, por ejemplo, después de acabar, que es el objetivo y tal?
Yo feliz soy, me siento muy feliz, hago lo que más me gusta, disfruto con ello, me apasiona, soy feliz con la familia que tengo, entonces me siento un privilegiado en todos los aspectos. Y eso no quita que sufra. Yo creo que, bueno, si quien me conoce sabe que para lo bueno y para lo malo lo vivo con mucha intensidad. Entonces también sufro con mucha vehemencia a lo mejor. Y necesito, como digo, buscar muchas veces esos momentos para mí, para llevar las cosas con más normalidad. Pero es que no sé hacerlo de otra manera. Entonces, si yo creo que si a lo mejor perdiese eso, dejaría de ser yo mismo. Tengo que equilibrar en los momentos de euforia con los de dolor porque no sabes las cosas, sin perder mi esencia.
Lo que pasa es que este año para ti era, vamos, es que era el primer año, ¿eh? O sea, era todo o nada. Tú imagínate que llegas aquí, empiezan a perder, y esto es un drama. Claro, por más que tengan fe en ti, por más que tú estés preparado, por más que lo hagas bien, aquí si no ganas, al final te dan el pasaporte, ¿eh?
Está claro. En el fútbol, cuando no sabes las cosas, pues el entrenador va al aire. Pero nunca me he centrado en metas a largo plazo, ni me he planteado, y es que si no pasa esto me van a echar, porque yo creo que al final acabaría muriendo. Yo me intento centrar en el trabajo, en lo que sé, mirar, buscar sacar el máximo provecho al día, a cada día, y en lo inmediato, sabiendo que hay un objetivo que, bueno, que era muy bonito, que muy difícil, muy complicado, que quedaba muy lejos y que si no nos centrábamos en hacerlo bien a corto plazo, eso no jamás iba a llegar. Pero no me planteo en que me puedan echar, ni que nunca he pensado en fallar o en buscar, oye, que va a salir mal las cosas y me juego. No, intento poner todo lo que tengo en los entrenamientos, en el trabajo y en el día a día, y después que, bueno, ya sabemos que los resultados son muy engañosos.
Y al revés, por ejemplo, cuando piensas una cosa y sale, o sea, tú dices, vale, esto hay que hacer esto, este tiene que hacer esto, si entramos por ahí les haremos daño, y sale todo, ese día que dices, joder, vamos, esto ya, vamos, que venga el otro, ¿no? ¿Qué pasa el siguiente?
Me reconforta cuando ves que el trabajo que has hecho, pues tiene su fruto, al final siempre uno se siente orgulloso. Pero, como te digo, ni para lo bueno ni para lo malo. Hay que mantener una línea. De verdad que soy un convencido de que nosotros buscamos sacar el máximo rendimiento de los jugadores, utilizamos todas las herramientas, trabajamos todo lo que podemos y más, pero los protagonistas son ellos, los protagonistas son los jugadores. Y los jugadores son los que te hacen que las cosas salgan bien, que son capaces de interpretar lo que tú dices en el campo, y los que en décima de segundo tienen que tomar decisiones. Ellos, el fútbol pasa por ellos y nosotros pues intentamos ayudar lo que podemos.
La clave es convencerlos, que se lo crean realmente, ¿eh? Es difícil, ¿eh? Convencer a alguien de que tiene que hacer algo que a lo mejor no le gusta o no está. Pues a mí me admira Rukavina, ¿no? Un tío que sabes que va a jugar de lateral derecho, lateral izquierdo, de interior derecho, interior izquierdo, da igual, de defensa central, que no va a jugar, que cuando juega sale. Claro, si todos fueran así sería un chollo, pero no es así, ¿eh?
No, por supuesto. Hay jugadores que tanto lo deportivo como lo que te ofrecen después en el vestuario y el ejemplo que dan a los demás son válidos, son grandes profesionales y son necesarios dentro de un equipo. Yo creo que es de los que se tiene que contagiar el resto.
De todo lo que has vivido este año, ¿con qué te quedas? ¿La experiencia de qué?
Lo dije un poco el otro día, me quedo con cada día. Es difícil, pero cada día es verdad que parecía que pasaba algo diferente. Me quedo con el resultado final, con el objetivo cumplido que parecía complicado y que le doy muchísimo valor. Me quedo con la experiencia adquirida durante una temporada entera, pues prácticamente, bueno, durante esta temporada en Primera División, y las vivencias con jugadores, y me quedo con el trabajo diario de todo mi cuerpo técnico.
Sí, que gente, Álvarez, Luis Miloro, bueno, la gente de aquí que ya estaba, son todos muy jóvenes, ¿eh? Claro, es que todos sois gente que tenéis vuestra primera oportunidad en esto, en Primera División. Yo estoy al lado de Luis Miloro, tío, y a veces digo, ¿a qué cae? Madre mía, parece que esté jugando él. A veces lo miro y digo, porque muchas veces me toca a mi lado, porque sube arriba a las cabinas, hace de, no sé qué, de scouting, bueno, ve el fútbol desde arriba. Yo a veces, o sea, me hace gracia, ¿no? Me gusta porque, joder, viviendo el fútbol así es imposible que te salga mal. O sea, es una ansiedad y una, como si estuviera jugando, ¿no? Claro, yo entiendo que sois jóvenes y que es una oportunidad que soñabais, ¿no? Porque todos habéis empezado de abajo.
Sí, eso también nos une. Es una máquina de trabajar. Todos, todas las personas de cuerpo técnico, Quique Álvarez, Luis Miloro, José, Jesús Unanua, todos los scouting, Pablo Manzanet, me voy a dejar seguro que alguien, y al final a Jorge Sifre, a Martí, todos los que formamos el cuerpo técnico y estamos día a día juntos. Da gusto la profesionalidad que tienen, la entrega, el compromiso, y si al final se consiguen las cosas, como digo, es por los jugadores y porque me he rodeado me intento rodear de los mejores.
Álvarez hace poli bueno, eso es muy típico, ¿eh? El segundo siempre es el amiguete de los jugadores, el que les dice las cosas que el técnico no les puede decir, ¿o no?
No, Quique es un 10, además tiene una capacidad enorme, tiene muchísimo conocimiento. Si tiene que apretar, les aprieta. Si tiene que hablar con ellos buenas e intentar analizar las cosas con cada uno y no individual, lo hace. Es un apoyo total mío, y bueno, es un poco También la faceta de segundo entrenador no es fácil, entonces tiene que también saber lidiar un poco conmigo y con los jugadores, ese punto medio también, y sabe, ese equilibrio es importante.
Ahora, por ejemplo, tú eres, yo veo, no sé si es muy inglés eso, pero yo me acuerdo cuando lo hacían, que lo veía que hacía Ferguson, que lo hace Guardiola. Yo también te veo a ti muchas veces fuera del entrenamiento, o sea, viéndolo de, como si fueras casi un espectador. Ayuda más, ¿no? Supongo que estar metido dentro del lío. ¿Sabes lo que te digo? Antes veía a los entrenadores casi que jugaban y todo, hacían hasta de árbitro. Ahora veo que el entrenador es más un ente que va por ahí, igual se está viendo un rondo, que no sabes dónde está, que a lo mejor está en un lado viendo los porteros. Y la otra gente trabaja, por ejemplo, el segundo, pues un ano, o sea, que estás más viéndolo desde fuera, no tan dentro.
Es que observar es importantísimo, y si estás siempre dentro de la tarea, estás constantemente dando órdenes, al final incluso el mensaje se puede perder un poco. Sí, igual que la perspectiva, si no es lo mismo estar introducido en una tarea viendo cómo está el equipo de dentro, que un poco quedarte en un segundo plano, verlo un poco en otra perspectiva, que te hace pues tomar a lo mejor otras decisiones, o incluso te influye de otra manera el verlo desde un poquito lejos, o sea, pero sí que es verdad que depende de, como digo siempre, del momento, depende de la temporada, como esté, pues como veas al vestuario, es mejor estar en primera persona, estar dentro, dando órdenes y que te escuchen, a mantenerte en un segundo plano y observar y ver también cómo trabaja el cuerpo técnico.
¿Y esto, los medios, la tele, hablar, no te mola mucho, ¿no? ¿O qué? ¿O forma parte de ello?
Gustarme no me gusta. O sea, forma parte, además lo respeto, creo que es imprescindible y necesario. Creo que hay grandísimos profesionales. Pero es difícil porque tienes prácticamente que estar todos los días dando explicaciones, hablando, analizando, te repites, te reiteras, intentas que... pues si te preguntan una cosa, buscar una respuesta o algo diferente, y al final dices, coño, si he dicho lo mismo.
A mí yo te digo una cosa, lo que hace gracia de ti es que, claro, para nosotros eres un chollo, porque eres un tío muy transparente. Claro, hay muy poca gente que diga cosas en esto, porque a lo largo de los años la experiencia te dice, yo para qué me tengo que meter en ningún charco, pues lo tópico, y si me preguntan por fichaje, yo no hablo de esto. Claro, tú eres sincero realmente, intentas no explicar las cosas, pero al final es como, es claro, en este club es tan familiar, claro. Le preguntan y en eso supongo que los años te cambiarán, ya te lo digo yo.
Pero a lo mejor también es por eso, ¿eh? O sea, a lo mejor es porque es verdad que esto es muy familiar, también nos conocemos entre todos, y si yo viese que hay mucha maldad, o viese que mis palabras cada vez que hablo son malinterpretadas, o van a hacerme daño, o creo que, pues es verdad que me pondría como una coraza o diría lo justo. Pero sin decir todo lo que a lo mejor sé, sí que intento, pues, que mientras no influya en nada del club, que pues intento dar mi opinión y hablar de los temas que se me proponen.
Yo siempre he pensado que este club tiene un problema, que se trata muy bien a la gente, pero también tengo muy claro que un club que no se ríe no gana. O sea, yo no he visto ningún club donde, no sé, esos mourinismos y todas esas cosas... Nunca he visto que esto salga bien, Javi, tío. No he visto nunca, no sé cómo decirlo. Al final los futbolistas son personas, tienen errores. Yo entiendo los aficionados que quieren máxima exigencia, pero esto es una rueda. Yo al final creo que para ganar, o sea, para llegar al objetivo, si la gente que está en el equipo no es feliz... Yo, por ejemplo, este año tenía miedo, una época cuando el equipo pegó el bajón, que pensaba que es muy típico, los futbolistas se dejen ir. Acaba el año, hay mundial, hay gente que no sabe si va a seguir, hay gente que no está jugando y justo le toca jugar. Claro... Y ahí es el equipo cuando más reacciona. Para que un equipo que va para abajo, ¿sabes eso que te estás ahogando?, salga y nade más fuerte, es porque cree en lo que hace, porque hay buen rollo, porque habéis generado un... Al final la gente está enfadada porque no juega, pero no te tiene maldad. Porque si te tiene, vamos, yo he visto aquí gente decir, bueno, nosotros bajamos a segunda y había jugadores que no levantaron el pie, sino que frenaban a posta, ¿eh?
Así es. A ver, varias cosas de lo que acabas de decir. Lo primero, yo cuando dejo de jugar al fútbol, analizo todo un poco mi carrera y digo, ¿qué año, cuántos años he disfrutado? ¿Uno? ¿Dos? Digo, y lo que haciendo lo que más me gusta, me daba cabezazos contra la pared. Y creo que cuando más he disfrutado, mejor he jugado al fútbol. Entonces yo creo que hay que ser exigente, hay que ganar, intentar ganar siempre, hay que buscar el máximo rendimiento saboreando lo que haces, intentando un poco quitarle ese dramatismo, esa seriedad, eso, ¿no?, que parece que todo el mundo inventa el fútbol. Bueno, vamos a intentar jugar, hacer lo que sabemos, disfrutar de ello y exigirnos, porque si no te exiges al final te mientes a ti mismo. Y después creo que no se disfruta tampoco. Uno cuando da todo lo que tiene es cuando más está disfrutando. Y cuando procuras eso, buscas eso, intentas que los que te rodean también lo hagan. Y después yo intentando engañar, no mentir, ser transparente y que todos comprendamos que esto es un deporte en el que hay que elegir a 11, en el que hay que hacer una convocatoria, en el que no voy con mala leche que va hacia nadie, que intento buscar el bien común. Pues yo creo que las cosas surgen con naturalidad y después yo creo que también lo valoran.